veus de casa, la connexió global.
Ya ha llegado el momento de conocer a qué parte del mundo nos vamos hoy de la mano de nuestro politólogo preferido, de Alejandro de Rosa. Buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de hablar, porque además los acontecimientos internacionales están sucediendo a una velocidad de vértigo y de hecho se nos acumulan los temas, porque han sido las elecciones alemanas, pero hay otro tema que no es que sea más importante, pero probablemente nos traiga más quebraderos de cabeza de futuro que me gustaría tratar.
Entiendo que es el tema que vamos a hablar hoy, así que cuéntanos de qué va la cosa.
Exacto. Hoy vamos a analizar los recientes acontecimientos en torno a la guerra en Ucrania, muy especialmente como consecuencia de las posturas cambiantes de los Estados Unidos y de la resistencia que está mostrando Europa. También esto viene un poco en relación con las tensiones que se han vivido en la Conferencia de Seguridad de Múnich de hace apenas 10 días, tras las declaraciones un poco incendiarias del vicepresidente de Estados Unidos, del recién elegido vicepresidente de Estados Unidos, de J.D. Vance. Todo ello también ha desencadenado una serie de ataques verbales entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Se han retomado las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia después del mandato de Biden, a la que estaban totalmente congeladas, y esto lógicamente va a tener implicaciones en la geopolítica global y nos afecta a los europeos, porque la guerra en Ucrania, no podemos olvidar que es una guerra europea y que está sucediendo en continente y en suelo europeo.
Nos afecta absolutamente todo lo que ocurre y todo lo que se dice. Precisamente de eso te quería preguntar, ¿no? Sobre lo que comentó el vicepresidente de Estados Unidos en esta conferencia de seguridad en Múnich. ¿Por qué generó tanta indignación que nos comentabas?
Ahora, viéndolo en perspectiva, probablemente esta conferencia, este discurso, haya sido el preludio de todo lo que se ha desencadenado posteriormente. No hay una relación directa entre las palabras, que ahora las analizaremos, y posteriormente el cambio de postura de Estados Unidos con respecto a la guerra de Ucrania, pero es verdad que no hay nada casual en política exterior y la conferencia y el cambio de posturas han ido prácticamente de la mano. Pero bueno, analizando las palabras, J.D. Vance sorprendió a todos los asistentes a la Conferencia de Seguridad de Múnich porque no se centró realmente en la seguridad y en la defensa, sino que lanzó un ataque ideológico muy duro contra Europa. El vicepresidente acusó a los gobiernos europeos de alejarse de los valores tradicionales de Europa, criticó la gestión de la migración y de los flujos migratorios, especialmente de la inmigración ilegal o de la inmigración irregular. También criticó las cortapisas que se están poniendo, en su opinión, a la libertad de expresión en Europa. Y en resumidas cuentas, al final dijo que la mayor amenaza para el continente europeo realmente no era Rusia, tampoco era China, sino que la amenaza venía desde dentro. En otro orden de cosas, criticó la política alemana justo antes de las elecciones. También criticó el cordón sanitario que se estaba armando contra la extrema derecha, en referencia al Partido Ultranacionalista Alternativa por Alemania. Por lo tanto, bueno, estas declaraciones que no podemos olvidar que provienen del socio principal de la Unión Europea y de Estados Unidos, que es el baluarte de los valores occidentales, pues, al final estas declaraciones han sido recibidas con si no indignación, con un poco de escepticismo por parte de los líderes europeos. Por ejemplo, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que esas palabras eran inaceptables, y la jefa de la política exterior de la Unión Europea, la señora Kallas, dijo que Estados Unidos parecía que estaba buscando más una pelea con Europa que en intentar solucionar los problemas que estaba teniendo Europa en materia de seguridad con Ucrania. Por lo tanto, por eso quería hablar yo también un poco de este tema, ¿no? Porque estamos asistiendo en primera línea, narrado de última hora, a un cambio radical en las relaciones diplomáticas mantenidas entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Porque además ha cambiado la postura entre Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania. Cuéntanos cómo es este cambio.
Esto ya se avecinaba también, y no es por echar un capote a Donald Trump, pero al final está cumpliendo todo lo que prometió. De hecho, nosotros más de una vez hemos hablado en este programa sobre cómo iba a cambiar la postura de Estados Unidos con respecto a Ucrania en caso de que Donald Trump ganara, y realmente está siendo así. Ya sabíamos que con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la estrategia de Estados Unidos respecto a Ucrania iba a cambiar drásticamente. La administración de Joe Biden mantuvo un fuerte apoyo a Kiev con asistencia militar y con asistencia financiera. Es verdad que no se desplegaron tropas, pero sí que se facilitaron, por ejemplo, armas. Y Trump, sin embargo, ha tomado una dirección opuesta. De hecho, una de sus primeras medidas, recordemos estas órdenes ejecutivas que firmó en su primer día de mandato, una de ellas concretamente iba destinada a bloquear toda la ayuda militar y financiera a países que no fueran Israel y Egipto. Por lo tanto, Ucrania estaba probablemente en la mirilla de Donald Trump en el momento en el que firmó esa orden ejecutiva. Uh-huh. Uno de los temas más significativos ha sido la apertura de negociaciones directas con Rusia, que es lo que ha sucedido en estos 10 días. Unas negociaciones sobre el futuro de Ucrania que han excluido a Ucrania y que también han excluido a la Unión Europea, que es un actor principal en este conflicto, por cuanto está en las fronteras. Y esto ha generado muchísima preocupación, como te imaginarás, no solo en Ucrania, sino también en las principales capitales europeas, ya que esto lo que está sugiriendo es que Donald Trump podría estar dispuesto a hacer concesiones a Vladimir Putin sin contar con los principales afectados. De hecho, en la ONU, luego si quieres hablarnos un poco mejor, pero se acaba de votar en contra de una resolución que exigía la retirada de las tropas rusas de Ucrania, y Estados Unidos ha votado en contra de esta resolución. Uh-huh. Luego, por ejemplo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, también recientemente elegido, ha declarado que no sería realista pensar que Ucrania iba a recuperar el territorio que ha perdido como consecuencia de este enfrentamiento bélico. Y también ha dicho que Ucrania probablemente no iba a ingresar nunca en la OTAN. Por lo tanto, el cambio de posicionamiento, el cambio de política, está siendo de 180 grados y totalmente drástico.
¿Y Europa y Ucrania cómo han reaccionado ante este giro estadounidense?
Imagínate cómo han reaccionado, porque al final son los dos protagonistas junto con Rusia de este conflicto, y no están siendo invitados a sentarse ni siquiera en la mesa en la que se está negociando los acuerdos de paz o el final del conflicto bélico. Por lo tanto, la reacción de Europa ha sido de alarma y de desconfianza. De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron convocó una reunión de urgencia en París con líderes europeos precisamente para coordinar una respuesta común. De hecho, una de las cosas también que se discutió fue la posibilidad de enviar tropas de paz a Ucrania dentro de una coalición de voluntarios, pero al respecto no hubo consenso. Los dos presidentes socialistas o socialdemócratas en ese momento, Olaf Scholz y Pedro Sánchez, que por cierto Olaf Scholz ha pedido las elecciones, se ha dado un buen batacazo, dijeron que no querían mandar tropas de paz, o al menos mostraron unas reservas iniciales, mientras que por otro lado Francia y Reino Unido sí que estaban más abiertas a esta idea. Ucrania, por su parte, ha rechazado cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia con respecto al conflicto bélico, en el que Ucrania no participe directamente, y de hecho Zelensky declaró que ningún acuerdo sobre Ucrania sin Ucrania sería reconocido. O sea que imagínate cómo de revueltas están las aguas internacionales.
Uh-huh. Este cambio entre las relaciones entre Trump y Zelensky, ¿cómo ha influido?
Hay que decir que Trump y Zelensky nunca han tenido una buena relación. Esto se remonta al año 2019. En ese momento Donald Trump era presidente de Estados Unidos en su primer mandato y veía como Joe Biden se convertía en el principal candidato a batir en las urnas en el año 2020. De hecho, al final Joe Biden ganó las elecciones. Bueno, pues esto es un poco anecdótico, ¿no? Te lo cuento para que entendamos un poco las relaciones personales entre estos dos líderes. Pero en ese momento se hizo muy conocida una llamada de Donald Trump en la que presionaba a Zelensky antes de la guerra, antes de la invasión de Rusia, bueno, de Ucrania por parte de Rusia. Donald Trump llamó a Zelensky para presionarle, diciéndole que le daría ayuda militar si le conseguía información confidencial sobre Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, porque parece ser que Hunter Biden tenía negocios cuanto menos oscuros en Ucrania, ¿no? Zelensky dijo que le estaba presionando y que no iba a colaborar en esto, y de hecho Donald Trump, uno de sus impeachments, es decir, el mecanismo este de destitución del presidente de Estados Unidos, fue activado como consecuencia de esta llamada telefónica, porque la Cámara de Representantes, en ese momento liderada por los demócratas, consideraron que Donald Trump estaba haciendo un mal uso de sus poderes presidenciales, ¿no? Porque al final estaba presionando a un líder extranjero para conseguir información sobre un rival político. Bueno, desde ese momento las relaciones entre Trump y Zelensky no han sido buenas, y ahora, cuando Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca, ha habido un fuerte enfrentamiento verbal también en estas últimas semanas. Trump, por ejemplo, ha acusado a Zelensky de haber llevado la guerra, cuando esto sabemos que es mentira, porque al final la guerra fue como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Y luego también Trump ha acusado a Zelensky de seguir queriendo lucrarse con la guerra en Ucrania, llamándole dictador sin elecciones. Es verdad que Zelensky se tendría que haber sometido a unas elecciones presidenciales hace pocos años, y no lo es consecuencia de que se implantó una ley marcial debido precisamente a esta situación de la invasión rusa, ¿no? Como consecuencia, Zelensky ha dicho que Trump vive en una burbuja de desinformación a través textuales, y también que Putin es el que tiene la culpa del conflicto, lo cual es cierto, pero al final no podemos olvidar que Ucrania ha sido el país agredido, ¿no? Trump también atacó a Zelensky diciendo que era un presidente altamente impopular. De hecho, afirmó, sin pruebas, que tenía un apoyo alrededor del 4%, cuando las últimas encuestas que se han hecho lo sitúan en torno del 50-52% de apoyo popular. Por lo tanto, otra vez, es una información que realmente no es verdad. Así que, bueno, imagínate, esta guerra de declaraciones al final lo que está reflejando es un deterioro a una velocidad vertiginosa de las relaciones bilaterales Estados Unidos y Ucrania, y deja a Ucrania en una posición muy vulnerable, porque no podemos olvidar tampoco que Estados Unidos ha sido su principal aliado de los últimos años. En términos económicos, solo Estados Unidos ha aportado lo mismo que toda la Unión Europea, es decir, que todos los países que forman la Unión Europea, en ayuda militar y ayuda económica a Ucrania. Por lo tanto, Zelensky puede estar preocupado como consecuencia del cambio paradigmático de la posición estadounidense.
Ante todo esto que nos cuentas, Alejandro, ¿cuál es el papel de Rusia en todas estas negociaciones?
Imagínate, Rusia ha pasado de ser el gran paria internacional, el gran vetado en cualquier conversación geopolítica a nivel mundial, y ahora mismo ha vuelto a ser incluido en estas conversaciones internacionales, ¿no? Por lo tanto, Rusia ha recibido con entusiasmo este cambio de postura de Estados Unidos, y Moscú ha dejado claro que no está dispuesto a devolver ningún territorio ocupado a Ucrania, y también ha dicho que Ucrania solo tendría un papel de apéndice, y esto es literal, en estas negociaciones. Al frente del Ministerio de Exteriores ruso encontramos a Sergei Lavrov, que es un diplomático muy experimentado, lleva 20 años siendo ministro de Exteriores de Rusia, por lo tanto, imagínate el control de la esfera internacional que tiene. Y Sergei Lavrov también ha rechazado cualquier rol de la Unión Europea en estas conversaciones, y no solo eso, sino que también ha elogiado a Donald Trump por asumir que Ucrania, de alguna forma, tendría que hacer concesiones para poner fin al conflicto bélico. Moscú espera, por otro lado, que este acercamiento con Estados Unidos le permita también obtener una reducción de las sanciones que se han impuesto, y en definitiva, que se fortalezca su posición en la geopolítica global después de 3 años, porque además esta semana se conmemora, si se puede decir, el aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Y quién diría que 3 años después Rusia vuelva a gozar de algún tipo de protagonismo en la esfera internacional.
Esta primera reunión entre Estados Unidos y Rusia, sin Ucrania, precisamente, ¿cómo ha sido? ¿Qué se sabe de esa reunión?
Esta reunión se llevó a cabo en Arabia Saudí, contó con la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, de Marco Rubio, y del ministro exterior ruso, del que ya hemos hablado, de Sergei Lavrov. El encuentro fue un encuentro inicial, pero ya buscaba explorar un posible acuerdo para poner fin al conflicto, excluyendo a Ucrania, excluyendo también a la Unión Europea. Y en definitiva, Rubio, cuando terminó la reunión, sí que es cierto que intentó rebajar las expectativas, señalando que el proceso de paz sería complejo y que no hay soluciones definitivas, pero tampoco se puede obviar que es un primer paso para poner fin a este conflicto bélico y probablemente un fin que beneficie a Rusia cuando es el agresor.
Totalmente. Trump, sobre su relación con Putin y estas negociaciones que comentabas, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Ha comentado alguna cosa? ¿Se ha justificado de alguna manera?
Últimamente he leído muchos artículos en los que se decía que Donald Trump únicamente respetaba a dos líderes internacionales y que estos eran Vladimir Putin y Xi Jinping, el presidente chino. Por lo tanto, Trump asegura que tiene una buena relación con Putin y también ha revelado, lo hizo en el despacho Oval, hace poco, que mantuvo una reunión con Emmanuel Macron, bueno, pues en una ronda de preguntas con los periodistas, reveló que planea reunirse con Vladimir Putin en un futuro cercano, no dio fechas al respecto. Luego también ha insistido en que Estados Unidos no debería enviar más ayuda militar a Ucrania y especialmente que Europa debería asumir mayor responsabilidad. Por lo tanto, estos dos posicionamientos, pues, lo acercan más a Rusia, lo alejan más de Ucrania y también, sin lugar a dudas, de la Unión Europea.
Antes has comentado algo sobre una votación en la ONU. ¿Puedes explicarnos mejor esto, Alejandro, por favor?
Sí, esto por primera vez Estados Unidos y por primera vez en los últimos 3 años ha votado en contra de una resolución propuesta por Ucrania que pedía la retirada de las tropas rusas. Estados Unidos, al votar en contra, se ha desmarcado de sus aliados tradicionales, es decir, de sus aliados europeos. En su lugar, la administración de Donald Trump presentó una propuesta propia, evitando condenar a Rusia y limitándose a pedir un final rápido de la guerra. Esto fue interpretado como una señal de que está dispuesto a facilitar concesiones a Putin para, de alguna forma, dejar de apoyar económicamente a Ucrania y bueno, probablemente Donald Trump esté mirando este conflicto más como un empresario que como el garante de los valores tradicionales europeos, porque desde la administración consideran que cuanto antes finalice el conflicto, pues también finalizará o se pondrá fin a una de las causas de esta crisis inflacionista que estamos viviendo todos, ¿no? Pero bueno, la ruptura de Estados Unidos con sus aliados en la ONU, al final lo que debilita es esta unidad internacional contra la invasión y también refuerza la idea de que Europa, los europeos, debemos redefinir nuestra estrategia de seguridad sin depender del respaldo incondicional de Washington, porque ya sabemos que incondicional no va a ser.
Comentabas antes que Donald Trump solo respeta, ¿no? O admira o tolera a dos líderes internacionales. Uno es el de Rusia y el otro era el de China. Precisamente de China quería hablarte. ¿Qué rol está jugando en este contexto?
China ha mantenido una postura muy ambigua respecto a la guerra en Ucrania, evitando tomar un partido abiertamente. Aunque es verdad que en los últimos años también ha reforzado sus lazos estratégicos y económicos con Rusia. Por lo tanto, aunque no ha apoyado de una forma descarada a Rusia, sí que es verdad que ha aumentado esta relación comercial entre ambos países y de esta forma se estaba indirectamente apoyando a la Federación Rusa, ¿no? China, desde el principio, ha abogado por una solución pacífica, de hecho ha presentado planes de negociación, pero todos estos planes fueron recibidos con escepticismo por Occidente, porque, por ejemplo, no exigían la retirada de las tropas rusas. Ahora Pekín ha intensificado su retórica contra las sanciones occidentales y ha denunciado lo que considera un doble rasero por parte de Estados Unidos, porque es verdad que sigue suministrando a Rusia bienes industriales, pero tiene al mismo tiempo impuestas sanciones contra el gigante ruso. Uh-huh. Así que China, pues de esta forma, está evitando un papel de mediación directa porque no quiere arriesgar sus relaciones comerciales con Europa, tampoco quiere arriesgar su relación de amistad abierta con China, y lo que sí que está haciendo es, pues eso, criticar abiertamente a Estados Unidos, ¿no?
Cuéntanos entonces, ¿qué tipo de impacto ha tenido la guerra en la economía rusa y en la bolsa de Moscú?
Pues esta pregunta está muy relacionada con el tema de las sanciones occidentales, porque ya hemos visto que las dos formas principales de apoyar a Ucrania por parte de Occidente vienen, por un lado, por el suministro de armas y de apoyo financiero, pero también por otro lado por la imposición de contra los dirigentes rusos, también limitando de alguna forma las relaciones comerciales entre pues, Europa, Estados Unidos con Rusia, etcétera. Pero es verdad que las sanciones occidentales, a diferencia de lo que se esperaba, no han afectado tanto a la economía rusa. La bolsa de Moscú, por ejemplo, sí que sufrió un desplome durante los primeros meses de la guerra, pero ahora mismo no solo es que se haya recuperado, sino que desde la victoria de Donald Trump en noviembre, la bolsa de Moscú ha reaccionado muy positivamente, e imagínate, después de las conversaciones entre Trump y Putin, pues todavía más, con subida de las acciones de Gazprom, que por ejemplo Gazprom es la empresa estatal que se encarga de gestionar pues el gas ruso y cómo se vende y tal. Así que esto está indicando que los mercados están percibiendo con un cierto alivio este cambio de postura, porque al final este cambio de postura probablemente derive en un levantamiento de las sanciones internacionales y también en un posible acuerdo que sea favorable a Rusia. Cuando hablamos de los mercados, hablamos del mercado precisamente ruso.
Los republicanos en Estados Unidos sobre esta estrategia de Trump, ¿qué es lo que opinan?
Dentro del Partido Republicano hay una fuerte división sobre la estrategia de Donald Trump con respecto a Ucrania. Hay un sector más leal que respalda las negociaciones directas con Rusia, argumentando que la guerra ha costado demasiado a Estados Unidos y que la prioridad debe ser la contención de China, y que una paz con concesiones realmente sería la única opción realista. Pero hay otros republicanos, como por ejemplo Roger Wicker, en el Senado de Estados Unidos y presidente de la Comisión de Defensa, que advierten que Putin no es un socio fiable y que permitirle quedarse con los territorios ocupados sentaría un precedente muy peligroso de impunidad, un precedente de impunidad. Además, también dice que excluir a Europa y a Ucrania de estas negociaciones debilita no solo la posición de los aliados tradicionales de Estados Unidos, sino también la posición de Estados Unidos en el escenario global como consecuencia de estas posiciones tan cambiantes. El senador dice que o advierte que sin una posición fija, sin un rumbo fijo, Estados Unidos pierde credibilidad en la esfera internacional. Pero es verdad que esta posición es una posición minoritaria dentro del Partido Republicano, porque el Partido Republicano, muchas veces lo hemos dicho, se está convirtiendo cada vez más en el partido de Donald Trump, en el partido del movimiento Make America Great Again, y la posición mayoritaria es que es la consideración de que una política de apaciguamiento con Rusia podría ser mejor a nivel económico para Estados Unidos, a pesar de que esto podría alejar quizás a los votantes republicanos más tradicionales, pero también es un poco lo que he dicho, ¿no? Donald Trump no está haciendo nada distinto de lo que prometió en campaña.
La respuesta de la extrema derecha en Europa ante el discurso de Vance en Múnich, ¿cómo ha sido?
En el discurso ya te he adelantado que Donald Trump, por ejemplo, y que J.D. Vance criticó que se impusiera un cordón sanitario sobre Alternativa para Alemania. Por lo tanto, la líder de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, elogió el discurso de J.D. Vance, lo calificó como excelente en X, en lo que antes era Twitter. Y de hecho, Elon Musk, que sabemos que es uno de los principales apoyos de Donald Trump en esta nueva administración, pidió abiertamente el voto para Alternativa para Alemania. Han sido las elecciones en Alemania, y hablaremos de ellas posteriormente en otro programa, pero el Partido Alternativa para Alemania ha obtenido muy buen resultado, ha doblado sus votos, porque ha pasado de un 10% de intención de voto porcentual a un 20%. De hecho, están ya alrededor de los 10 millones de votos. Es verdad que ha ganado el centro-derecha tradicional, la CDU, con 14 millones de votos y casi el 30% de los votos, pero bueno, tampoco se puede desdeñar esta fuerte subida. Hay quien dice que esta fuerte subida también se debe precisamente al apoyo de J.D. Vance y de Elon Musk, aunque la realidad es que Alternativa para Alemania estaba siempre en torno al 19-20% de apoyo en las encuestas y al final ha terminado sacando un 20,5%, por lo tanto el apoyo tampoco es que haya movido demasiado a los votantes, ¿no? Pero bueno, los principales partidos alemanes, incluido la CDU y también el canciller Scholz, criticaron duramente la intromisión de Estados Unidos en la política interna de Alemania, especialmente en un momento muy cercano como era ese a las elecciones.
Ante todo esto que nos cuentas, Alejandro, ¿cuáles podemos vislumbrar que son los escenarios posibles para el futuro de la guerra de Ucrania? Si es que es posible augurar alguna cosa.
El conflicto se encuentra en un punto crítico y me parece complicado aventurar algo porque, como dices, a pesar de que la posición de, ¿no?, tampoco podemos olvidar que Ucrania y la Unión Europea tendrán alguna palabra en caso de que se alcance algún tipo de acuerdo, básicamente porque les concierne directamente. Pero bueno, Donald Trump avanzó con una estrategia de negociación directa con Rusia, esto ha quedado claro, y Ucrania podría verse obligada a aceptar algún tipo de concesión territorial. Es verdad que si Europa logra coordinar una respuesta unificada, esto podría fortalecer la posición de Kiev, pero la incertidumbre sigue siendo muy alta y la falta de consenso en Occidente al final lo que hace es beneficiar de una forma clara a Moscú, a Rusia.
Ya para finalizar, ¿cómo nos afecta todo esto a nosotros? ¿En qué debemos estar preocupados?
Me gustaría decir que no, pero la respuesta es que sí. Los cambios en la política de Estados Unidos van a tener un impacto global. Para Europa representa un desafío no solo para la seguridad, sino para la unidad. Para Ucrania representa el riesgo de perder su apoyo clave en su lucha contra Rusia. Para Rusia representa una oportunidad de darle la razón al agresor. Y a nivel económico, la incertidumbre geopolítica al final lo que podría hacer es afectar a los mercados, afectar al comercio internacional. Y en términos críticos, la factura entre Estados Unidos y la Unión Europea podría redefinir las alianzas globales, no solo en el futuro inmediato, sino en un futuro más lejano. Es que, de hecho, no sé si era el ABC o si era El País, que decía que en apenas 2 semanas Estados Unidos había acabado con 20 años de política internacional. Así que imagínate a qué velocidad se están discurriendo los acontecimientos en la esfera internacional.
muy, muy rápido, tal y como decías al principio. Y bueno, hasta aquí la crónica política de esta semana. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Estaremos muy atentos a lo que pasa en el mundo y lo contaremos aquí en Radio Benicarlo.
Estaremos muy, muy atentos.
Hasta luego, Ana. Hasta la próxima.